Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Una de las habilidades más importantes de los sapiens es nuestra capacidad para comunicarnos. El lenguaje de los sapiens permite transmitir ideas complejas y pensamiento simbólico que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. La palabra escrita, los libros impresos y las publicaciones periódicas han ampliado enormemente esa capacidad. Los medios electrónicos masivos, como la radio y la televisión, extendieron aún más la cobertura de la comunicación, pero también limitaron esa capacidad a la decisión de unos pocos dueños de esos medios. Solo unos cuantos tenían la capacidad de hablarles a muchos sapiens al mismo tiempo. El balance de poder en el siglo XX estuvo severamente influido por esa tendencia. Luego vino la era digital y una nueva promesa de democratización de la comunicación masiva con la invención de Internet y más adelante los blogs, las páginas web y sobre todo con las redes sociales, que han tenido un impacto significativo y disruptivo en la sociedad en las últimas décadas. Las redes sociales han democratizado la comunicación y el acceso a la información, permitiendo a las personas conectarse y compartir ideas en todo el mundo de manera rápida y sencilla. También han servido para organizar movimientos sociales, denunciar injusticias y promover la libertad de expresión. Sin embargo, al mismo tiempo han surgido efectos nocivos. Las redes sociales pueden amplificar la polarización y la desinformación, ya que permiten la propagación de información falsa y engañosa a través de una audiencia masiva. Además, pueden contribuir a la ansiedad, a la depresión y a la falta de sueño, ya que muchos usuarios pasan largas horas en línea en detrimento de su bienestar físico y mental. Pero la pregunta ahora es, ¿estamos más comunicados o menos conectados?
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez.
Hola a todos.
Y Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Maritza, amigos de las redes que nos escuchan, amigos de internet, bienvenidos todos a este viaje que estamos por comenzar.
Pues como escuchamos en la introducción en voz de Carla, una de las cosas más importantes que nos ha tocado vivir en nuestro tiempo de vida es sin duda el advenimiento de la era digital y con ello la invención de las computadoras y luego su interconexión y luego internet. La posibilidad de estar comunicados y conectados, adquiriendo información y regresando mensajes de una manera prácticamente instantánea. Eso es una de las cosas que marcan los últimos años del tiempo de vida que nos ha tocado, viéndolo dentro de la historia de nuestra especie, una de las cosas más significativas. Pero vamos a platicar un poquito de ello, porque con la promesa de que esto democratizaría la comunicación, vienen también algunos riesgos y vienen también algunas faltas de cumplir esa promesa, porque a pesar de que en el siglo XX los medios de comunicación masiva estaban en pocas manos, ahora en esta nueva dinámica de las redes sociales, pues no podemos pensar que todos tienen la misma proyección. Si tienes tu manera de mandar mensajes, pero las redes sociales y todos estos blogs y todas estas plataformas también tienen dueño. Así que platiquemos un poquito acerca de ello. El siglo XX estaba en pocas manos la comunicación masiva, ¿no? Los canales de televisión. Yo cuando era niño había dos canales de televisión aquí en México. A lo mejor a ti te tocaron ya más, pero...
¿Hace cuánto fuiste niño?
Había dos canales, digamos, dos empresas que tenían a lo mejor dos o tres canales cada una, locales, nacionales, pero era muy poca la oferta. No tenías muchas opciones. Hoy hay, bueno, muchísimas plataformas, miles o millones de contenidos nuevos se suben todos los días a través del video de bajo demanda, pero antes eran muy pocas las opciones. También, además de los canales de televisión, estaban las empresas que tenían el poder de imprimir un periódico, de comprar una antena para transmitir por radio. Eran pocas, o sea, la comunicación estaba en pocas manos, pero hoy todos podemos producir contenido y subirlo a la red. Ahora, eso no significa que todos tengamos la misma proyección, que todos tengamos el mismo alcance, que todos tengamos un micrófono, no significa que todos tengamos las mismas cantidades de bocinas, ¿no? Porque las redes sociales también tienen dueño, ya lo hemos platicado. Twitter tiene un dueño que se hizo famoso, ya platicamos en un episodio, Elon Musk. Facebook, que también incluye a WhatsApp y a Instagram, que nuestro ambiente, digamos, en esta zona del mundo son de los más consumidos, tienen también un dueño que es la empresa Meta. Pero al final de cuentas, bueno, ¿sí se ha democratizado la comunicación o no es así? ¿Estamos mejor comunicados o solamente más conectados? ¿Cómo ven?
Bueno, la pregunta, Víctor, ahora es, ahora que la humanidad accede a las redes sociales, ¿qué tanto ha mejorado nuestra capacidad y nuestra habilidad de comunicación de nosotros los sapiens, ¿no? Pensando en esto que dices, como usuarios de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de Telegram, MyLife, Diet Mini o Skyrock en Francia, no sé, cada quien utiliza una red. Cada quien tiene una red de su elección. ¿En qué nos hemos convertido como personas y en qué nos hemos convertido como sociedad, ¿no? Tener todas estas herramientas a la mano en nuestro celular, el 90% ya de los habitantes de la República Mexicana tiene un celular y la mayoría tienen ahí acceso a internet y a las redes. Preguntarnos si nos hemos alejado de los cercanos o nos hemos acercado a los lejanos. Muchas veces por estar en las redes no estamos con la familia, pero sí estamos platicando con gente de otros países, de otras ciudades, ¿no? Las redes integran, las familias son un elemento desintegrador. ¿Hasta dónde realmente ha esto influido ya en nuestra vida? Y si las redes sociales, como tú lo decías también, han empobrecido o no el debate público, ¿qué estamos platicando en las redes? Platicábamos ahorita en el camino acá al centro universitario. Tú subes una foto explicando la difícil situación que vive una familia de una población de Chiapas, la vida tan paupérrima porque no tiene condiciones de salud, de educación, y pues recibes 3 o 4 likes. Pero tú ves una foto jugando con tu perro en el jardín, aventándole el platillo volador y el brinque lo agarra y tiene 700, 800, 900. ¿Qué estamos valorando? ¿Qué estamos calificando? ¿En qué estamos poniendo nuestra atención? ¿Qué es lo que realmente estamos poniendo como discurso en las redes sociales?
Sí, a mí me parece como súper fundamental preguntarnos realmente quién tiene acceso a internet para empezar, ¿no? ¿Quién puede entrarle a esta discusión en línea de la que estamos hablando? Y sí, revisando datos me doy cuenta de que 64% de la población a nivel mundial es la que tiene acceso a internet y que entonces puede entrarle a estos debates y compartir en redes sociales que, bueno, nos falta 40% de la población mundial que tenga acceso a estos foros. Y acá echándole desde la historia, desde de mi costal, daría un paso atrás para pensar en lo que comentabas al inicio, Víctor. Este es el momento como que nos toca vivir generacionalmente, el advenimiento del internet y con él de las redes sociales y de nuevas formas de comunicarnos. Que no se nos olvide que el internet surgió en los 60s como un dispositivo, una tecnología de vigilancia militar, de defensa, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahí yo pondría el dedo sobre ese punto. La tecnología no es neutra, no es neutral. Entonces, ¿qué sentido le vamos dando a nosotros? En sus orígenes era una onda de inteligencia, de compartir información, pero para los 90s ya vemos, o sea, ya empiezo a ver el internet con que yo estoy familiarizada. En el 98 surge Google. Luego, yo no sé si a ustedes les tocó Latin Chat, que eran estos foros en que realmente te conectabas a platicar con gente de cualquier lugar del mundo, pero no había esta conexión como constante. Al rato, en 2003, cuatro surgen MySpace y Facebook, que todos teníamos en MySpace como
antes
amigo.
Estaba el Hi-Fi, antes estaba el Messenger, sí. Se ha hablado mucho de esta combinación que hacen los jóvenes estudiantes de la universidad, que finalmente son los que crean Facebook. Ellos suman tres cosas: la técnica de poder platicar con otra persona, que es el Messenger, que antes existía, Hotmail, y Hi-Fi, que subías tu foto. Nada más era subir tu foto y después Hi-Fi podías poner un post, decir soy Juan Pérez y ya. Facebook suma estas tres cosas, ¿no? Y hace esta. Entonces se fueron enriqueciendo todas estas redes para crear una. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso siguiente?
Sí, y también, ¿cuáles son las nuevas reglas? Porque al parecer, pues todos podemos entrar, pero a final de cuentas, como todo, tiene cierta agenda detrás de las empresas que lo rigen. Ya decías que empezó como un adelanto que salió de la investigación militar, como muchísimas cosas en la historia de la tecnología y de la ciencia.
El satélite mismo.
Sí, el satélite mismo, muchísimas, los antibióticos, muchos adelantos en medicina.
La computadora.
La computadora. Uno de los motores de la innovación ha sido la guerra, y eso es algo que ya lo hemos dicho, es un motor perverso, pero al final de cuentas ha estado ahí en toda la historia, ¿no? Entonces, eso para empezar por ahí. Y también tiene que ver con lo que está pasando últimamente con redes sociales, llámese TikTok, ahorita regresamos a ese punto. Pero otra cosa es, en términos comerciales, estas redes sociales tienen dueños, son empresas y tienen un modelo de negocios. No están ahí solamente por hacer un servicio público. Y a pesar de que es gratis suscribirse y utilizar la plataforma, pues no es exactamente gratuito, porque al final de cuentas el producto es tu atención, el producto es tu información, los datos de tus hábitos de consumo.
El producto es tu tiempo,
el producto eres tú. Lo estás usando, aceptas en las condiciones entrar, porque si no, pues simplemente no lo uses. Pero una vez que entras, el producto es eso, eres tú, es tu atención y tus hábitos de consumo, es tu el tiempo que estás poniéndole y además tu opinión.
Mientras tú estás contando los likes que tienes por algo que subiste, el dueño de Facebook, el dueño de Twitter, el dueño de YouTube, el dueño de WhatsApp, está contando todos los días en la noche cuántas nuevas personas más se sumaron con cuentas. Sí. Tú eres la materia prima de los dueños de esas empresas. Ellos no cuentan solo anunciantes, no cuentan solo fotos, no solo cuentan videos, no cuentan historias, no. Ellos cuentan cuánta gente nueva se suma todos los días a las redes sociales, porque esa es su fuerza de venta. Yo tengo 1.400 millones de usuarios, dice Facebook, ¿no?
1.400 millones tiene
400,
Facebook.
O sea, ya alcanzó uno por chinito, o sea, 1.400 millones son los que vienen de la China.
Sí, sí, exactamente.
Entonces estaríamos hablando. Y todavía China aparte tiene otras dos redes sociales que están muy cerca, y luego está la rusa, y luego está la hindú, y luego está la brasileña. Pero aquí en México nada más conocemos 30 redes de las 95 que se utilizan. Las más populares son 30. Pero bueno, lo que ellos terminan contando al final del día es cuánta gente nueva se suma a sus plataformas.
Sí, eso es algo importante también. Nosotros aquí estamos en México. En México usamos mucho WhatsApp, Facebook, y en toda América, aunque WhatsApp no tanto, ¿verdad? Usan, en Estados sí. Unidos usan más el
como
mensaje directo.
No tanto.
Usan más el mensaje directo. Nosotros usamos mucho WhatsApp, Facebook, Instagram, pero al otro lado del mundo es diferente. En China no usan WhatsApp, usan WeChat. El Facebook, al parecer, existe, pero está filtrado y no lo usan tanto. En India, ¿cuál usarán? En otros lugares del mundo donde vive muchísima gente, usan otras redes sociales y también con otras intenciones, porque también hay gobiernos involucrados en las redes sociales. Acá en Occidente tenemos mucho la idea de que pues, es un modelo de negocio, es competencia, son empresas, ¿no? Pero una de las razones por las cuales se está poniendo tanto atención sobre TikTok, que es una de las redes sociales más populares del momento y de más crecimiento del momento, es que el gobierno chino está muy involucrado y las redes sociales tienen mucha penetración. O sea, traes en tu bolsa el dispositivo al cual autorizaste compartir tus datos. Entonces, imagínate la cantidad de información a la cual tiene acceso, de inteligencia a la cual tiene acceso un gobierno. Y ahora que estamos entrando en una guerra comercial franca y abierta entre Estados Unidos y China, o entre Occidente y China, pues imagínate cuántos puntos de acceso a información tiene el gobierno chino a través de esta
red. En términos de estrategia militar y política, hay que poner mucho ojo en esto. El gobierno estadounidense, Biden y su equipo de gobierno, no son dueños de Facebook, no son dueños de Twitter, no son dueños de WhatsApp. En China, el gobierno está muy metido. TikTok, ¿no? Entonces, sí, esta es una cosa que tenemos que ponernos a pensar, porque se terminan convirtiendo en herramientas de observación, de medición, de ciertos controles que pueden terminar por definir algunas cuestiones políticas internacionales, ¿no? Pero eso que hablabas tú ahorita de las redes, tengo aquí una gráfica de los estudios 2022 de la Asociación Mexicana de Internet. Una cosa es que existe la red social y otra cosa que la conozcas y la uses, ¿no? Tenía aquí el caso de por ejemplo, de WhatsApp. El 87% de el 98.9% de los habitantes de México saben que existe WhatsApp. Saben. O sea, casi el 100%. Pero solo el 87.9% tiene, lo usa.
Ah, ok. ¿No?
Esto es un ejemplo, que es la más alta. Pero está el caso de TikTok, que a mí me gusta mucho desmitificar este término. El 81.2% de los habitantes de México sabemos que existe TikTok. El 15.3% lo usa.
Ah, ok. O sea, es muy conocido, pero...
Todos sabemos que existe el Matavijitas. Todos sabemos que existe el Mocha Orejas. Todos sabemos que existe un señor muy malo en el pueblo. Sí, pero no es nuestro amigo, no nos juntamos con él. Entonces, esta es una cosa bien importante en las redes sociales, porque de repente tenemos, ay, es muy popular, es muy conocida, es muy utilizada, está en todos lados. No, TikTok no está en todos lados, TikTok no está con todos los públicos, TikTok no es una herramienta como muchos piensan, que es la panacea y que puede resolver tantas cosas, ¿no? Como Facebook, el 96.1% saben que existe y el 83.1% la utiliza.
Pero hay resistencia, entonces, ¿no? Es un poco lo que, desde donde yo hablo, yo no soy usuaria de TikTok. Uh-huh. Porque, a ver, como que hay dos motivos, yo creo. Yo no quiero pasar no sé cuántas horas de mi día.
Ahí 7 horas, que es la, sí, terminamos la media.
Viendo un video tras otro, que a fin de cuentas sí puede haber información, puedo informarme allá, pero puede haber muchísimas cosas que no me vayan a interesar. Entonces, como esta onda del bienestar digital, ¿no? Que es lo que ya comentábamos en el camino acá. No quiero pasar tantas horas de mi vida frente al celular. Ya tengo herramientas integradas en el propio celular para evitar usarlo tanto. Y en mí personalmente también opera esta onda de yo no quiero que el gobierno chino tenga, no quiero que ningún gobierno tenga mis datos. ¿Qué puedo hacer un poquito para alejarme voluntariamente de eso? Al menos no instalar TikTok. Estoy como tonta en Instagram todo el día, pero bueno, estoy voluntariamente ahí, sí, ahora, dándole mis datos.
Es por algo funcionan, por algo sirven, por algo las usamos. Sentimos esta atracción por mensajes y estímulos de muy corta duración, al cual con un clic o con un movimiento de dedo accedes a otro y a otro y a otro. O sea, entregan lo que buscamos, esta gratificación instantánea, esta idea de ser parte de una comunidad, esta idea de estar conectado con todo o vencer el miedo de no estar conectado. Tiene una función social y por algo funcionan también. Eso es lo que le están midiendo, hacerlos ahora más breves los anuncios. Sigmund Bauman decía en uno de sus libros sobre líquido, era vida líquida, me parece.
Bueno, sí puede.
Había muchas, ¿no? Amor líquido, vida, líquido. Modernidad líquida. Decía que una de lo que más miedo nos da a los seres humanos, a los sapiens de hoy, es aburrirnos. O sea, ya no le tenemos tanto miedo a la guerra. Afortunadamente no en estas décadas no ha habido muchas guerras en Occidente, ni al hambre y hasta menos a las enfermedades. Ahora el gran mal al que tienes que huirle es aburrirte. Y estas redes sociales te ayudan a desaburrirte. Y qué bien lo hacen y cuánto las consumimos. Yo me metí a ver mi tiempo de consumo un día y desde entonces siempre me asomo a verlo porque es muchísimo.
Y te asustas. ¿Cuánto tienes por día?
Sí, déjame ver para dar el tiempo de pantalla exacto. En este momento tengo un promedio de 4 horas diarias de consumo en pantalla en el teléfono inteligente, pero su mayoría son redes sociales. Prácticamente todas, la mayoría son de la misma empresa. Su WhatsApp, Facebook e Instagram son la misma empresa, Meta. Pero cuando la primera vez que me metí eran 6-7 horas. O sea, desde entonces he tratado de limitarlo y le pones ahí una avísame cuando ya llevo 1 hora para no perder más tiempo.
Te pusiste a dieta con las redes.
Imagínate, ¿cuántas horas son? 4 horas. Ahora, ¿son horas perdidas en realidad? ¿O qué tanto de eso también es parte de estar socializando?
Y de informarte, era lo que comentaba. A ver, no nos vamos a dar de latigazos en la espalda por el tiempo que pasamos ahí, porque es cierto que una gran parte del tiempo que paso en Instagram son videos de gatitos y videos de perritos, pero
carnitas, comida, hamburguesas.
Sí. pero también recetas. Pero también yo trato de curar, de seleccionar las páginas que sigo para que me informen y para que me, digamos, nutran de otras maneras, que no sea nada más entretenimiento, digamos, de gatitos, sino que, por un decir, sigo canales de noticias, sigo canales de ciencia. Entonces, son horas frente al celular, pero creo que también nosotros podemos decidir qué contenido vamos a ver. Sin embargo, ahí entra lo del famoso algoritmo, ¿no? Uh-huh. De qué me va a mostrar mi celular en función de lo que yo decido, pero también de lo que es tendencia.
Sí, ¿qué tanto en realidad tienes control? Porque sí puedes escoger de un menú, pero al final de cuentas los ingredientes del menú y lo que viene entre platillos, por decirlo así, de todos modos sigue siendo parte del modelo de negocio y de la manera en la que operan las redes sociales. Yo creo que eso pusiste el dedo en un tema muy importante. Los algoritmos. El algoritmo ahora rige. ¿Qué es el algoritmo? Al final de cuentas ni siquiera tenemos muy claro a qué se refiere, pero es el funcionamiento interno dentro de esa caja negra, pero no, al menos para nosotros, quizá para la empresa que lo ofrece no, pero el funcionamiento interno de qué se te ofrece a tus ojos, qué es lo que tu atención tendrá ante sí por la mayor parte del tiempo que tú navegas. Tú sientes que estás escogiendo tú, pero al final de cuentas por ahí viene publicidad, por ahí vienen anuncios pagados, por ahí viene de todo, ¿no? Uh-huh. Y no es fortuito. El algoritmo o la operación interna de este software se acomoda de manera tal de que privilegia aquello que más vende o que más jala la atención. Y ese tiene ventajas, quizá, porque no te ofrecen cosas que no te interesan tanto, pero también la desventaja es que lo que más jale atención, más se te va a presentar. Sea bueno, malo, positivo, negativo, verdad o mentira, eso no le importa al algoritmo. Lo que le importa es vamos a poner más seguido aquello que la gente más consume. Por ejemplo, una noticia que sea o un video que sea muy visto, se va a ver más. Y ese video puede ser algo negativo para la sociedad y no importa, el algoritmo no lo mide, no lo cataloga, no lo califica. Simplemente te lo presenta. Ese es un motor importantísimo para la desinformación, para la polarización, para la segregación de noticias falsas, por ejemplo. Lo que más
venda. Que pasó en el Congreso de Estados Unidos, cuando fue hace un año, dos años, que la gente en Facebook, en Twitter, empezaron a organizarse.
A la toma del Capitolio.
A la toma del Capitolio, justo. Y digamos, el gran debate fue qué rol jugaron las redes sociales, no solo como espacio de organización consciente, sino que también el algoritmo, ¿no? Entonces, por eso digo, la tecnología no es neutra, sino que la alimentamos y es algo que...
Qué buen comentario estás haciendo en el sentido de lo que platicamos hace rato, porque podemos engancharlo. En el caso de la toma del Capitolio, la gente se empieza a invitar a través de las redes para tomar, para rebelarse, para ir en contra del régimen. Pero es la sociedad o un grupo de la sociedad con ciertas tendencias ideológicas, en este caso se hablaba de derecha, gente cercana a Trump, para ir a protestar al Capitolio. Imagínate que eso pasa en China. Imagínate que aquí los dueños de las redes eran empresas privadas. En China te vas a dar cuenta, como gobierno, como
es Estado, el Estado,
que la gente quiere hacer algo en contra del Estado mismo, ¿no? Esta es una cosa. Y platicando también esto que decías del algoritmo, Víctor, en días pasados platicábamos aquí del ChatGPT, ¿no? Que funciona precisamente a través de algoritmos, es instrucciones que se le dan a los equipos, configuraciones para que conduzcan la operación que una persona tiene en su teléfono o en su computadora o en su tablet para llegar a un objetivo. Tenis, automóvil, cigarros, viajes, ropa, cosméticos, hacia allá nos dirige todo, ¿no? Si yo una vez he puesto la palabra cosmético, en el caso de una dama o en el caso de un hombre que dice llantas para mi carro, te van a empezar a aparecer una serie de cosas y de publicidades y hacia allá te va a dirigir. Sí, efectivamente tiene que ver con cuestiones publicitarias y comerciales para la venta, se vale, pero también tiene que ver con una situación socioeconómica. ¿A qué sectores está llegando? ¿A qué segmento está llegando? ¿A qué áreas geográficas está llegando? Pero es algo muy importante el algoritmo en este sentido, porque nos está llevando a sacarnos de las cosas que quizás son importantes, que discutamos, que pongamos como discurso, como temas a tratar en las redes y en internet, y muchas veces terminamos platicando cosas que no son importantes.
Sí, ahora esta segmentación quirúrgica y este poder de los algoritmos, esta decisión de qué vas a ver, que viene de parte de una empresa o incluso de un mecanismo interno que sea o no regulado por la empresa, todo eso no se sometió a votación. Nadie votó o dijo yo prefiero esta manera de hacer las cosas que esta. No hay una democracia real en cómo funcionan las redes sociales. Claro. Tienen que poner ciertas reglas y después, para privilegiar al mercado, también tienen que responder a lo que la gente quiere hasta cierto punto. Pero eso no significa que lo vayan a hacer por el bien de todos. El bien común no es uno de los principales
búsquedas. Son hermanas de la caridad, decíamos ahorita. Son empresas, no. Su negocio es vender, su negocio es la venta, recibir dinero a través de un producto y un servicio. Pero muchas veces ese producto y ese servicio terminamos siendo nosotros los sapiens, los humanos que estamos conectados, que decimos, quise abrir una cuenta en Facebook, quise abrir una cuenta en Twitter, quise abrir una cuenta. Somos nosotros el producto que se vende.
Ahora, ¿qué podemos hacer con respecto a las redes sociales? Si sabemos que tienen todos estos riesgos y todos estos matices siniestros, ocultos, pero al mismo tiempo son tan divertidas, útiles, eficaces y que de veras nos tienen conectados de una manera prácticamente como, pues si alguna vez imaginamos la telepatía, es decir, la comunicación instantánea entre una persona y otra, es lo más cercano que tenemos por el momento. O sea, mandar un mensaje por WhatsApp a una persona al otro lado del mundo y le va a llegar en menos de un segundo, es lo más cercano que tenemos a una comunicación instantánea entre los que queramos, que aparte lo puedes privilegiar y decir, mándame este piolín al grupo de la familia, contéstale esto al grupo de la oficina. O sea, son muy útiles y tienen sus riesgos, ventajas, riesgos, y regresamos otra vez a esta visión de apocalípticos e integrados. No es que solucionen todo y no es que sea el acabose de todo. Ha habido algunas películas, algunos libros que escudriñan más acerca de los riesgos o de las ventajas. Yo creo que lo que podemos hacer es analizarlas todas, darnos una idea de todas y darnos una idea de por lo menos tener atención sobre el hecho de que lo que se te ofrece a través de la red social no lo escoges solo tú, que el producto que se está vendiendo es tu atención. Y una cosa muy importante, que levanta ciertos mensajes y ciertas personas, ciertas personalidades, ciertas maneras, ciertas narrativas, porque venden más, no porque sean mejores, bueno, difícil catalogar la palabra mejor, pero no porque tengan mayor valor para la sociedad, simple y sencillamente porque son más entretenidos o porque más gente los ve. Quiero llevarlo hacia el punto de los influencers, las nuevas personas que son modelos para la sociedad, que ahora lo que tienen que ver es cuántas reacciones lograron, cuántos likes tienen,
cuánta gente se conectó en el momento en que estaba. Estoy pensando en el video este de la canción de la mujer esta colombiana que se acaba de separar del jugador español. Y cómo lo vieron todos los sectores. O sea, los niños era su plática en las escuelas, los adolescentes era su plática en la escuela, las amas de casa era su plática en el mercado, en la escuela, en la casa, en el trabajo. Todo el mundo estaba platicando sobre el tema cuando el asunto de Ucrania se estaba poniendo terriblemente fuerte, ¿no? Cuando vino una reacción realmente fuerte del gobierno de Ucrania contra la Rusia de Putin. Pero todos estábamos metidos en que si le engañó, si no le engañó, ¿no? Si tenía razón ella en una canción contestarle y reclamarle. Ese era el discurso y esa era la plática y la charla que estábamos teniendo todos en redes, ¿no?
Magnífica manera de distraernos, digamos. Ahora, por ejemplo, y lo platicábamos, hicieron un meme en el que comparaban un profesor de matemáticas o de física dando una clase gratuita para que entre explicando de la mejor manera y más sucinta, directa posible, cosas que son importantes de aprender, él en el pizarrón, y lo subió el video. Lo estaban viendo 14 personas. Al lado lo compararon con una papa dormida, lo estaban viendo 1,000 veces más, como 15,000. Una papa dormida, es decir, una papa con una cobijita tapándola.
Ojitos cerrados.
1,000 veces más personas estaban viendo la papa que al profesor. No quiero decir que las redes deberían de ser solo educativas, pero lo que sí es que muchas veces van a tener mucha más visualización cosas que son pues más superfluas. Y el algoritmo lo alimentará y se hace un círculo, en este caso, una retroalimentación positiva hacia que lo que más te va a enseñar es lo que más vendió. Y no siempre lo que más vendió es lo que más querías tú o lo que mejor le conviene a la sociedad, al final de cuentas.
Eso es a lo que quiero ¿Qué beneficio es lo que digo? ¿Qué beneficio hemos tenido? ¿2004 decías Facebook?
Sí.
¿2004 Facebook? Google, también traes por ahí la fecha.
Google 98.
¿Qué tanto hemos crecido como sociedad, como humanidad? ¿Qué tantas cosas buenas nos ha dejado si estamos entretenidos en ver que la cantante la está reclamando a...?
Pero yo creo que ahí hago como una defensa de nosotros mismos porque...
Adelante.
A ver,
se vale.
Imagínate, empezamos el programa diciendo, es uno como de los hitos, uh-huh, una coyuntura.
Sí.
Hablamos del descubrimiento de la invención de la agricultura, uh-huh, como en los grandes hitos de la humanidad, la revolución industrial.
La imprenta de Gutenberg.
Sí, entonces a nosotros, las generaciones que estamos hoy vivas, nos toca el internet. ¿Cómo lo vamos a manejar? Hablabas de los influencers, por ejemplo. En México, creo que fue el año pasado, antepasado, hubo esta bronca de los influencers al servicio de los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Y no estaba regulado. O bueno, apenas empezó el debate de realmente esto debería ser posible. Vamos con calma. Nos acaban de poner una herramienta como súper poderosa en las manos. Uh-huh. Se nos sale de control de repente y apenas vamos regulándola. Entonces, no lo dejo de comparar con la agricultura, ¿no? O sea, no fue en 20 años.
No, tiene que haber un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje de todas,
exacto,
estas cosas. Sin duda.
Sí, entonces...
Pero ya 2004, 2014, estamos por cumplir el próximo año 20 años.
Ay, no me hagas pensar eso.
Entonces imagínate, o sea, vamos a cumplir 20 años con Facebook y ver lo que seguimos platicando y discutiendo. Yo no digo que no debe haber entretenimiento, que no debe haber diversión. Es súper chistoso ver la foto de tu vecino resbalándose con una cáscara de plátano, con la llanta ponchada y tú yéndote al estadio a ver el partido del Super Atlas. Pero, oye, no todo se trata de eso, ¿no? También habría que poner... estoy pensando en el lenguaje que se usa ahora en Twitter. Hablabas de la clase política, ¿no? Que bueno, es uno de los consumos más bajos que se tiene. La gente cuando ve política se sigue, no se queda. La clase política sí se queda ahí en esa discusión, pero a mí me preocupa que ahorita un influencer se ponga a hacerle anuncios a un partido, al verde, al rojo, al amarillo, al azul, al que sea. La gente lo consume muy poco.
Sí, yo creo que ya para cerrar, viéndolo como de manera general a la luz de nuestro podcast Cosas de Sapiens, que estamos haciendo un recuento de estas cosas que nos caracterizan y de la historia de nuestra especie. Sí, uno de los hitos, hemos tocado varios de los hitos más importantes: el dominio del fuego, el advenimiento de la agricultura, la domesticación del pollo,
de la era espacial,
el
telescopio,
el advenimiento de la era digital es sin duda una de los momentos más importantes de los últimos años. Quizá en nuestro tiempo de vida será lo más significativo que colectivamente nos toque ver, y como ya se mencionó, son herramientas, no cambiaron tanto como somos. De todos modos nos gustaba el chisme, el entretenimiento, nada más que antes lo adquiríamos por otro lado, ¿no? Uh-huh. Si no era de persona a persona, había entretenimiento por otros medios, pero este te lo posibilita diferente, lo tienes a la mano, lo traes en la bolsa, no hay momento en que no tengas acceso a él mientras lo tengas.
Lo democratizó en ese sentido. Ajá. Tú puedes, antes tú veías ventaneando para enterarte del chisme de la farándula.
Pero nada más era media hora al día.
Pero tenías que estar sentado en algún lugar donde lo pudieras ver y a esa hora, porque después no lo repetían.
¿Ya no lo ves?
Ya no lo veo. Desde que se murió Carmelita Salinas, ya no lo veo. Pero aquí el asunto es la democratización en el sentido de que tú lo tienes en tu teléfono, te acompaña a donde tú vas, lo pones, lo prendes, lo lees, lo consumes a la hora que tú quieres durante el tiempo. Puedes regresar a verlo 20 veces porque hay cosas que ves y las vuelves a ver y las vuelves a ver. Y hay cosas que las ignoras una vez y las ignoras 20 veces más, ¿no? En ese sentido, sí hay democratización de la herramienta como...
Sí, ¿no? Sí. Yo creo que, como todo, no es por llevarlo a un punto de que si es positivo o negativo, que se tocan varios de los, digamos, ejemplos de los dos lados, pero al final de cuentas es estar conscientes de ello, ¿no? Darnos una idea de cuánto tiempo pasas en la pantalla. Yo creo que es algo útil y qué bueno que lo incluye
el dispositivo. Si pasas 10 horas y estás consciente, dale.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos saber que son 10 horas y luego medirle a comparación de todo lo demás que haces y saber, bueno, si es útil para ti, sí. Quizás esas horas, 10 horas son buenas. A lo mejor si no estuviste haciendo nada, pues te das una idea de que hoy sí perdí mucho tiempo. Uh-huh. Por lo menos estar consciente de también que no todo lo que se pone a tu atención es porque tú lo escogiste. Las redes sociales sí son un negocio, tienen un modelo de negocio muy exitoso y
lo que está vendiéndote o lo que el producto es tu atención. Parte de lo que ves es lo que tú querías, pero mucha parte es lo que se anunció, lo que se vende. La segmentación quirúrgica de los segmentos de mercado también es algo muy interesante, porque es verdad que apenas pones un boleto de avión a Miami y te van a salir muchos anuncios de boletos de avión a Miami, porque los algoritmos están cazando ese hábito de consumo y ese interés. Pero si no, de todos modos estabas expuesto a publicidad, y muchas veces era publicidad que no te interesaba. Sí. Entonces, no estoy diciendo que sea mejor o peor, simple y sencillamente es la manera en la que se está manifestando. ¿Qué tanto se mete en tu privacidad? Ese es, yo creo, que el elefante en la habitación, la privacidad, porque no leímos, yo no leí las condiciones de uso de cada una de
las letras chiquitas.
No, yo sí las leí
todas. ¿Todas? Hasta el último, de cada una de las redes sociales a las que nos inscribimos. Y ahí en esa letra chiquita, por ejemplo, ahora están escudriñando ahora sí la de TikTok. Dice, ah, caray, espérame, es que yo acepté compartir mi ubicación, compartir mis hábitos de consumo, algunas de esas quizá. Si lo hubieras pensado dos veces, no las quisieras compartir en todo momento, porque aparte esta cosa está prendida todo el tiempo y claro, tiene los chips necesarios. Ahí sí, nada que te inyectaron un chip. El chip lo traes cargando tú, lo traes en la bolsa.
Todos los días mide tus ronquidos.
Voluntariamente lo cargas, lo llevas, le pones pila, te aseguras de que funcione y le estás dando a través de esto información a empresas que a final de cuentas no la pensaste mucho al decirle si quiero. Entonces, pues a lo mejor ser consciente un poquito acerca de eso. No creo que vaya yo a leer todas las condiciones de uso de la próxima red social a la que me inscriba, porque son demasiadas. Por algo también lo pone ahí 17 hojas de letra chiquita, pero porque, ahí en, bueno, esas letras chiquitas viene el meollo del asunto.
Al final de las 8 volúmenes de condiciones, porque te pone a leer 8 o 9 hojas, te dice: ¿aceptas o no aceptas? ¿Quieres o no quieres? No hay de otra.
¿Sí?
¿Bailamos o no bailamos? Y sí, si bailamos, es a mi ritmo.
Y todos están, ni modo que
así
no estés.
Es. Así es.
Si todos están, yo también quiero estar.
Claro.
Muy bien, pues bueno, hasta ahí le dejamos por hoy. ¿Qué tal si invitamos a nuestro auditorio a que nos siga por nuestras redes sociales de Cosas de Sapiens? Aparecemos en todas las redes que estuvimos criticando hoy como Cosas de Sapiens. Estamos también a través de las plataformas de podcast, a través de la plataforma de video YouTube, que también es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo. Y pues, bueno, si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.